Pues aquí estamos con Rafael Cejudo Córdoba, profesor titular de Filosofía Moral en la Universidad de Córdoba, y también con Alex Ortiz, Ignasi Caparrós y Camila Díez, que son estudiantes del grado de Filosofía en la Universidad de Málaga.
Bueno, yo voy a empezar con la primera pregunta y lo primero que quiero decir es, bueno, buenas tardes. Rafael, ¿es usted el autor del artículo Utilitarismo en la Enciclopedia Filosófica de la Sociedad Analítica de la Filosofía? Y quería preguntar qué es esta iniciativa, si nos podía contar un poco de qué se trata y si se trata de una enciclopedia filosófica online.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias Hugo y muchas gracias también a vosotros por el interés que, bueno, pues demostráis con vuestras preguntas. Estoy un poco, no sé si como todos, ¿no?, pero un poco intimidado por todos estos micrófonos y demás, pero es una experiencia también, creo que, gratificante. Bueno, en cuanto a tu pregunta, efectivamente es un proyecto de una asociación profesional o académica de filosofía analítica, que efectivamente pretenden hacer una filosofía online. Yo no soy miembro de esta asociación, me invitaron a realizar esta entrada y estoy pues muy, muy agradecido por ella, sobre todo a Antonio Gaitán, que fue quien me contactó para este tema. Así que lo que diga pues no tiene ninguna, digamos, más autoridad que mi propia opinión. Hay otra iniciativa muy interesante que yo recomiendo a cualquiera que estudie filosofía o que investigue en filosofía. Yo, desde luego, soy un usuario, que es la Enciclopedia Stanford de Filosofía, ¿no?, que está escrita en inglés. Entonces, bueno, hay algunas otras iniciativas en español y esta me parece que va en esa dirección y me parece una iniciativa muy interesante. Vosotros estudiáis una asignatura sobre filosofía y nuevas tecnologías y verdaderamente pues utilizamos mucho las nuevas tecnologías, utilizamos mucho este tipo de herramientas, así que una iniciativa como esta es útil.
Tengo otra pregunta y es que en la entrada del utilitarismo usted empieza por advertir al lector que quizás no haya una teoría filosófica bien comprendida. Y a mí me gustaría preguntar si me puede indagar un poco más en este mensaje y el porqué de esta afirmación.
Bueno, esto es como se suele decir, te agradezco mucho que me haga esta pregunta. Bueno, yo efectivamente he escrito sobre el utilitarismo, he escrito esta entrada aquí y también algún otro artículo, especialmente sobre un utilitarista que fue John Stuart Mill. Y sí, el utilitarismo ha sido una teoría ética incomprendida. Sigue siendo incomprendida y lo más triste es que también lo es en los departamentos de filosofía de muchos sitios, creo que españoles. ¿Por qué? Bueno, aquí como en casi cualquier fenómeno habría distintas causas. Yo creo, así lo digo en el artículo, que Bentham pues no fue muy afortunado al escoger el término utilidad. Bentham intentaba escoger términos que no estuvieran cargados de connotaciones, que pudieran utilizarse de manera aséptica, como se hace en la ciencia, ¿no? Bueno, sabéis que Bentham era un autor inglés y, bueno, en la tradición inglesa, pues ahora mismo estoy pensando en Bacon, que también proponía la necesidad de que la nueva ciencia requería un nuevo vocabulario, un nuevo lenguaje. Lo que Bentham buscaba era una ética de la felicidad, pero la palabra felicidad efectivamente es muy ambigua, es muy personal, y pensó en utilidad, en lugar de esto, utilidad, ¿no? Luego fue Mill quien utilizó el término utilitarismo para referirse a esta teoría que había inventado su maestro Bentham. Pero sabéis que la palabra utilidad nos recuerda casi siempre a egoísmo, a cortoplacismo, a interés propio. Y es muy fácil entonces que cuando la gente quiera descalificar algo, pues eso, como meramente utilitario, diga, esto es un enfoque utilitarista, un planteamiento utilitarista. Por otro lado, creo que la teoría es chocante, especialmente en su primera versión, en la de Bentham. ahora quizá podamos hablar, pero John Stuart Mill, digamos que no es que domesticara, ¿no? Pero bueno, sí puede hacer más aceptable para un grupo de gente o un sí más amplio el planteamiento utilitarista. Entonces, el planteamiento inicial de Bentham es el de una ética materialista. Y eso, la sociedad victoriana de la Inglaterra, ¿no?, del siglo XIX, pues ya era muy chocante. Pero es que casi en cualquier sociedad, porque las religiones, por la religión cristiana o católica, pues no es materialista. Entonces, la ontología subyacente al planteamiento de Bentham es que somos materia. Además, Bentham era bastante excéntrico. No sé si sabéis que podemos ver a Bentham, a la momia de Bentham, en el University College. El propio Bentham quería, parece ser, que su cuerpo fuera aprovechado de alguna manera y pidió que, bueno, que lo conservaran de alguna forma, ¿no?
Bueno, en base a lo que usted ha hablado, hemos hablado aquí, ¿me podría especificar un poco más sobre el contexto en el que se empieza a desarrollar el utilitarismo y cómo esto se va dando paso en la época, cuándo se da y cómo se da?
El utilitarismo es una teoría ética hija de la Ilustración. Por lo tanto, es una teoría ética del siglo XVIII. Bentham fue su primer creador y él estaba influido pues por pensadores de la tradición británica, anglosajona, como Priestley, Paley, Hutchinson o Hume. Y también otros ilustrados. Parece ser que la expresión básica del utilitarismo, la mayor felicidad, el mayor número, procede del italiano Beccaria, que había escrito sobre la necesidad de humanizar las condenas, de humanizar las penas, ¿no? Entonces, es una ética ilustrada que pretende un planteamiento pues más humanitario y pretende un planteamiento de la ética menos ligado a la autoridad religiosa. Esto es sustituir la autoridad del dogma, ya sea religioso o también podría ser el dogma, digamos, filosófico, o sea, una filosofía dogmática, sustituirla por un planteamiento más basado en la autonomía de la razón. Por tanto, el origen es similar en rasgos generales al de otro enfoque o planteamiento, teoría ética alternativa y, diríamos, enemiga del utilitarismo, que es la ética de Kant. En el caso del utilitarismo hay un trasfondo también, una influencia importante propia de la filosofía anglosajona, que es el interés por la ciencia, o sea, un enfoque, un planteamiento empirista que va a influir también en toda esta ética utilitarista.
Pues ahora vendría una segunda ristra de preguntas, empezando por que usted comenta que ha habido un cambio de perspectiva con respecto a la teoría, que ya no sería tanto una teoría, sino un enfoque. ¿Cuál sería la clave para entender el utilitarismo como enfoque?
Sí, realmente este es un término que yo utilizo. Cuando hablamos de teoría, parece entonces que hay un conjunto de conocimientos o una serie de posiciones que se mantienen a lo largo del tiempo. Y que, por tanto, bueno, pues hay pocas contradicciones dentro de la teoría, puesto que si no la propia teoría pues sería defectuosa. Pero lo que encontramos más bien en el utilitarismo es una historia, es, digamos, una narrativa utilitarista. O sea, hay una serie de autores que van dialogando, que se van citando, que se van leyendo a lo largo ya de mucho tiempo, pues 200 años. Y en todo ese periodo hay cambios importantes. Y recuerdo ahora mismo una persona, ¿no?, entendida en el utilitarismo, de los, creo, pocos en España. Esto es un poco ambicioso, luego lo cortáis. Pero pocos que, al menos que le interesa el utilitarismo y que entiende el utilitarismo, que pueden decir, bueno, John Stuart Mill no es un utilitarista. Bueno, es verdad que, por ejemplo, John Stuart Mill era varias cosas, no solo un utilitarista. Entonces, por eso me gusta más hablar de enfoque, como un, como una manera de abordar los problemas éticos. Y utilizando las ideas de Amartya Sen, que ya mencionaba antes, que era, un crítico del utilitarismo, pero un crítico que conoce el utilitarismo y que tiene, pues, interés, al menos, no sé si simpatía, pero sí al menos interés por el utilitarismo, pues este enfoque lo podemos caracterizar por tres cuestiones. Yo creo que más o menos estas tres cuestiones o la discusión de estas tres cuestiones lo encontramos en los distintos autores o teorías utilitaristas, ¿no? Que son, por un lado, el bienestarismo, o sea, el interés, en el fondo, por la felicidad. En el fondo, por la felicidad de la gente. El interés por el consecuencialismo, o sea, la importancia de el mundo, cómo cambia el mundo cuando nosotros actuamos. De manera que esto es lo que tenemos que tener a la vista cuando tomamos decisiones éticas. Y en tercer lugar, la suma, o sea, la ordenación mediante la suma. Se dice Sam Rankin, ¿no? Tenemos que ordenar las distintas posibilidades, las distintas alternativas que tenemos al actuar, sumando cómo estas alternativas benefician o perjudican a la gente. Todos cuentan y cuentan lo mismo. Todos cuentan y cuentan lo mismo. Aquí tenemos de nuevo el origen ilustrado. Cuenta lo mismo el bienestar o la felicidad del rey que el bienestar o la felicidad, pues, del último jornalero, o incluso también de los animales.
La siguiente pregunta sería un intercambio que ha ocurrido dentro del marco del utilitarismo, en el cual se ha hecho una equivalencia entre el placer y la felicidad. Es decir, el placer es lo mismo que la felicidad. Y ese intercambio se corresponde a que uno podría pensar que el concepto clásico de felicidad responde a definiciones más, a falta de una palabra mejor, elevadas. Es decir, algo menos sensible, algo mucho más que se corresponde a algo prolongado en el tiempo, una serie de valores o máximas morales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué piensas acerca de esa equivalencia entre placer y felicidad?
Para empezar, no veo ningún problema que la felicidad consista en placer. El utilitarismo es una ética hedonista. Es una forma de hedonismo. Podríamos decir un hedonismo social, porque al bienestarismo o hedonismo, bienestarismo, welfareism, es el término que utiliza Sen, por algo que ahora diré. Pero podríamos partir del hedonismo, del utilitarismo, se complementa con este otro principio de la agregación mediante la suma. Pero es una teoría o un enfoque que en su origen era hedonista. Bentham, que era un hedonista, un materialista, un empirista, pensaba que el placer y el dolor son las dos motivaciones básicas de los seres humanos. Esto lo podemos ahora discutir y hay que mejorarlo, pero realmente es algo que se puede, digamos, a nivel popular, criticar o decir que no te gusta, pero a la hora de actuar, mucha gente, si no todos, vamos persiguiendo el placer. El problema más bien está en qué consiste el placer. También lo podemos plantear desde ese punto de vista. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, sé que no es muy popular, pero si me dices que la felicidad o que el placer es rebajar la idea de felicidad, que era algo más elevada, pues te podría preguntar a qué te refieres entonces con esa felicidad que no es placer, pero es más elevada. Por supuesto, desde el punto de vista religioso, y es importante para entender también la crítica o el rechazo que ha tenido el utilitarismo, se puede decir, por supuesto, hay algo más elevado que el placer, que es la salvación. Pero he dicho también que el utilitarismo es un enfoque porque otros planteamientos utilitaristas, John Stuart Mill, el siguiente gran, vamos, está Bentham, también sabéis que el padre de John Stuart Mill, James Mill, era gran amigo de Bentham y otro utilitarista. Pero Mill corrige el planteamiento de Bentham. No obstante, fijaos, dentro de la consideración de la utilidad como mero placer, se puede ser más o menos refinado. El planteamiento de Bentham no era tan tosco como algunos pueden pretender. O sea, podemos distinguir tipos de placeres, aunque no consideremos que hay placeres más elevados que otros. Tipos de placeres teniendo en cuenta, pues, su intensidad, teniendo en cuenta la capacidad de controlar la fuente de ese placer, teniendo en cuenta sus efectos secundarios, teniendo efecto hasta qué punto son fructíferos. Y si os fijáis, simplemente con estas características del placer o del dolor, que son externas, donde no estamos entrando en decir este placer vale más que otro, sino un análisis bastante, diríamos, imparcial, pues podemos recomendar conductas que seguramente también recomendaría a alguien que defienda no el placer, sino otro tipo de cuestiones, ¿no? Podemos recomendar lo importante que es, pues digamos, la formación personal. O sea, no se trata de que perseguir el placer signifique perseguir la gratificación inmediata. En el fondo, esto sería algo para, bueno, pensar más, y es un problema de los hedonismos. Me da la impresión de que todos los hedonismos al final implican una estética. O sea, como tú eres hedonista, pero tu actitud es reflexiva, pues tratas de ver cuáles son los placeres que más te convienen. Y con ello es difícil escaparse de algún tipo de norma, de regla, sobre qué placeres debo perseguir y qué dolores debo evitar.
La última pregunta de la segunda ristra viene acerca de un punto de encuentro entre la deontología y el utilitarismo. La deontología trata de cómo la acción tiene valor por sí misma, es decir, una acción es buena o es mala. Sin embargo, el utilitarismo, especialmente en sus premisas acerca de la consecuencia, trata del valor de la acción acerca de qué consecuencias trae consigo. Entonces, ¿es posible casar la deontología con el utilitarismo? ¿Puede el utilitarismo beber de la deontología en algún apartado?
Bien, esta es una pregunta casi de otra liga ya. Es una pregunta más técnica, más compleja. Lo que yo pueda decir ahora lo escribí de manera mucho más extensa en un artículo que publiqué hace ya 10 años, que se llama Consecuencialismo y deontología, un enfoque informacional, publicado en Revista de Filosofía. Y ahí justamente me refiero a este asunto. Este asunto, para algunos, dentro de la pequeña, bueno, tribu esta filosófica a la que todos pertenecemos, para algunos fue un tema, o es un tema...
¿Serio?
Sí, porque es como entrar en otro territorio, ¿no? Yo creo que se puede acercar bastante el consecuencialismo a la deontología, al menos más de lo que puede parecer, aunque en ese artículo que escribí ya hace mucho tiempo, pues yo sostenía que era, en el fondo, había un elemento irreconciliable. Centrándome en tu pregunta, bueno, dos posibilidades. Una dentro del utilitarismo más clásico, digamos, dentro del planteamiento de John Stuart Mill. Quizá luego hablemos en alguna otra pregunta sobre la diferencia entre utilitarismo de las reglas y utilitarismo de los actos. Pero podemos considerar que lo más útil no es realizar cierto acto, sino realizar o cumplir cierta regla. Porque la realización repetida de una misma clase de acto, que es, como podemos ver, una regla desde un punto de vista extensional, pues es más útil que repetir el mismo número de veces el mismo acto. Dicho más fácilmente, bueno, podemos considerar que al margen de las consecuencias que en esta ocasión concreta tenga este acto, cumplir determinada regla o comprometerse con determinado valor es útil. Es más útil en general. Así que esta es una primera respuesta, con lo cual, al menos la solución o la alternativa que escoge la deontología y que escoge el utilitarismo, pues es la misma, aunque por razones diferentes. Uh-huh. Y puede haber también una respuesta más compleja, donde ya, bueno, nos alejamos más del utilitarismo más, digamos, clásico, hacia lo que se ha llamado un neoconsecuencialismo, o un, podríamos decir un consecuencialismo ampliado. La cuestión sería aquí que, efectivamente, como tú planteas, el utilitarismo tiene en cuenta las consecuencias, el valor de las consecuencias. Pero podemos describir las consecuencias con más o menos detalle, con más o menos riqueza. Podemos incluir en el valor de las consecuencias el valor de las acciones. De manera que contemos, digamos, dos historias diferentes cuando vemos algo. Podemos decir simplemente, que si yo, X murió y estamos describiendo una consecuencia, un estado de cosas, o podemos decir Y asesinó a X y estamos introduciendo más información. Y esta información sobre los actos se puede tener en cuenta en la valoración consecuencial. De manera que esta es otra forma de acercar la deontología al consecuencialismo.
Bueno, pues la siguiente pregunta iría relacionada con las acciones supererogativas o que van más allá del deber, que pueden ser vistas como heroicas, pero que no son exigibles al individuo. ¿En qué lugar quedarían este tipo de acciones para el utilitarismo? Algunos filósofos utilitaristas como Peter Singer proponen incluso el movimiento del altruismo efectivo, que pone el acento en que en numerosas ocasiones cuando queremos hacer el bien no estamos haciendo el mayor bien posible, por lo que estaríamos haciendo un mal. ¿El utilitarismo no pone límites al deber?
Sí, es otra pregunta de las más difíciles, bueno, difíciles, sí, y más interesantes también, ¿no? Que requieren una respuesta o que requerirían una respuesta más larga. Bueno, en primer lugar, efectivamente, esto es una crítica que creo recordar que el propio Mill se hace en su libro sobre el utilitarismo, ¿no? Si el utilitarismo no nos exige más de lo que podemos dar. De nuevo, aquí la cuestión es que no hay una sola respuesta utilitarista, pero en el fondo esto es que pasa como con cualquier posición filosófica que sea, bueno, pues mínimamente rica, y el utilitarismo lo es, ¿no? Entonces, aquí hay, digamos, distintas salida o distintas respuestas. A lo mejor pues ninguna nos convence del todo, pero bueno. Por ejemplo, podemos decir, a ver, ¿a qué se refiere el principio de utilidad? El principio de utilidad, Bentham en gran medida lo concebía como un criterio, digamos, de tipo político, o sea, un criterio para la reforma social. La cuestión es, escojamos aquel tipo de leyes o aquel tipo de reglas que maximizan la felicidad pública. Claro, esto ahora también podríamos interpretarlo en un sentido personal. Es decir, no, uno tiene que escoger siempre aquel tipo de acciones que maximicen la felicidad pública. Con lo cual, uno estaría forzado a, efectivamente, siempre anteponer el interés público al interés personal, y esto psicológicamente sería imposible, ¿no? El planteamiento de Mill trata de hacerle hueco a estas cuestiones, considerando que también en la utilidad y en la valoración consecuencial de los estados de cosas podemos tener en cuenta cosas como el honor o como el compromiso con unos valores, como las acciones supererogatorias, ¿no? O sea, hacer más de lo que debemos. Por ejemplo, entonces, combinando las dos cosas, podríamos decir, bueno, en determinadas circunstancias, yo, dentro de mi capacidad de acción, no tengo que, qué sé yo, pues sacrificar todos mis intereses para conseguir erradicar el hambre del mundo. Porque como tú, bueno, planteabas, ¿no? En referencia, te has referido a Singer, que lo recordaba hace un momento, ¿no?
Sí.
Pues esto no tendría un efecto, no habría una valoración, o sea, no habría una distinción en las consecuencias. Mis actos me perjudicarían a mí, pero sería mínima o irrelevante cómo yo podría contribuir a ese objetivo. Más bien, en este problema concreto, el principio de utilidad es de aplicación pues a quienes diseñan las políticas públicas, ¿no? Por otro lado, si yo, sin embargo, me sacrifico por los demás, aunque eso no suponga una variación efectiva en la felicidad de otros, desde el planteamiento de Mill, eso tiene un valor moral.
Vale, pues la siguiente sería que conforme al principio de utilidad, tiene cabida la dignidad humana, porque si por el bien de la sociedad es mejor que la mayoría goce de bienestar y el precio a pagar es que una minoría sufra, estas personas carecen de derechos y dignidad humana, no importan en el cálculo de maximización.
Claro, este es, efectivamente, cuando uno explica el utilitarismo, pues es un problema que aparece, ¿no? Recordamos cosas como el dilema de Jim, supongo que conocerá, bueno, quizá no conozca nuestro hipotético público el dilema de Jim. El dilema de Jim lo propone Bernard Williams como una crítica al reduccionismo utilitarista, ¿no? El dilema de Jim consiste en que Jim es un científico o un antropólogo que va a la selva centroamericana, creo recordar, y un grupo terrorista que ha hecho prisionero a todo un poblado, pues le propone la siguiente alternativa diabólica. Hemos cogido a estos prisioneros, hemos apresado a 10 personas y vamos a matarlas, pero tú, Jim, tienes la posibilidad de salvar a 9. Solamente tienes que elegir a uno y tú lo matas. Entonces, parece que la solución utilitarista sería, claro, pues que Jim lo mate, que Jim lo mate, y de esta manera tenemos un estado de cosas mejor, porque si no lo hace, vamos a tener 10 cadáveres, y si lo hace, pues solo vamos a tener uno. La deontología puede decir, claro, pero también el consecuencialismo ampliado del que hemos hablado antes, vamos a tener un cadáver y un asesino. Yo me convierto entonces en un asesino. En el planteamiento o dentro del enfoque utilitarista es muy común considerar que la perspectiva utilitarista es el punto de vista global, el punto de vista universal. O sea, donde no hay diferencias entre las razones para mí, las razones para el agente y las razones para todo. Sería el punto de vista, podríamos decir, no sé, de un dios o un punto de vista absolutamente imparcial, donde da igual que sea yo el que mate o da igual que el que mato sea mi hijo, porque son todos seres humanos, ¿no? Por tanto, el utilitarismo, digamos, ahí pierde. Bien, pero también podríamos verlo, para empezar a discutir, que este tema también nos llevaría mucho, podríamos decir, bueno, en realidad se está respetando también la dignidad de la gente porque todos cuentan y cuentan lo mismo. Y bueno, pues alguna decisión hay que tomar. Esto también es característico del utilitarismo. Hay situaciones donde las acciones no es que sean buenas, es que son preferibles. Es chocante el planteamiento utilitarista de que ningún curso de acción es siempre no preferible. En determinadas situaciones puede haber un curso de acción que sea preferible, lo cual no quiere decir que sea bueno. Podríamos estar en una situación dilemática donde tenemos que tomar una decisión horrible, tenemos que mancharnos las manos, como decía Sartre en una muy interesante obra de teatro, las manos sucias. Bien, el utilitarismo está dispuesto a ensuciarse las manos.
Pues la última pregunta sería, siguiendo con estos planteamientos al límite, bajo un punto de vista utilitarista, ¿sería éticamente correcta la extinción del ser humano en el planeta Tierra, ya que de ese modo se alcanzaría la utilidad máxima para el mayor número de seres vivos?
Bueno, esta efectivamente es una pregunta difícil y hay una respuesta muy bonita en un texto de Hare, de Richard Hare, que en un libro que se llama Ensayo sobre bioética, si no recuerdo mal, y es un texto que se llama ¿Por qué soy semivegetariano? Y ahí pues entonces se podría discutir este asunto, supongo que en otros lugares también. Bueno, claro, esta pregunta es difícil porque nos lleva a un tema muy complejo, que es el tema de la justicia intergeneracional, que tiene que ver con qué le debemos a las generaciones futuras. La pregunta, ¿usted qué prefiere, vivir o no vivir? Podría haber alguien que diga, soy más feliz no viviendo. Pero en general, si uno vive, entonces será más feliz que si no vive. Por tanto, una humanidad muerta implicaría, si solo tuviéramos el ser humano, una cantidad neta de utilidad menor, porque el mero hecho de existir contribuye a la felicidad del que existe. Uno podría decir, no, porque si tu vida está llena de sufrimiento, bueno, el asunto es complejo, como decía al principio. Por ejemplo, nos lleva a también considerar qué es la utilidad. He dicho que parte del atractivo del utilitarismo está en que al final, digamos, utilidad tiene que ver con felicidad. Pero la utilidad también puede entenderse como satisfacción de preferencias. Entonces, la mayoría de las personas preferirían vivir a estar muerto, en la mayoría de los casos. Con lo cual, repito, la mayoría de la gente preferiría vivir a estar muerta, considerada más útil vivir al no vivir. Claro, pero podríamos decir, si no existiera la humanidad, podrían existir otros seres vivos. O sea que la humanidad está destruyendo a otros seres vivos y en el balance total de vida, la especie humana contribuye a que mueran otros, ¿no? Bueno, esto nos lleva a otros problemas. Estoy pensando, por ejemplo, en Parfit, si vale la pena aumentar el número de seres sintientes o de seres sufrientes o de seres que pueden tener utilidad. Esta podría ser una respuesta un tanto paradójica. Podemos aumentar la cantidad total de utilidad si aumentamos el número de seres que pueden ser felices, humanos, o si incluimos animales, que no hemos hablado del tema de animales, pero si incluimos animales considerando que felicidad es placer, pues de esa manera podríamos tener una mayor cantidad de felicidad, ¿no? También tendríamos que considerar, de todas maneras, si simplemente la existencia es suficiente para decir que el balance neto de utilidad es mayor. Seguramente diríamos, esto es pobre. Además de vivir, necesitamos también considerar qué cosas hacemos con nuestra vida. Para terminar esta pregunta, que efectivamente es muy difícil, terminar diciendo que Gear lo propone en relación con el vegetarianismo. Su postura es semi-vegetariana, porque considerando que efectivamente para un animal sería mejor vivir que no vivir, el número de animales, esto realiza un razonamiento muy largo y estoy pensando en gente que diría esto está totalmente mal, pero bueno, termino. El número de animales que tendríamos si la humanidad entera fuera vegetariana sería menor, con lo cual el número o el total de utilidad sería menor, porque habría menos seres vivientes, porque estaríamos, digamos, la misma humanidad, pero no tendríamos animales de cría. Luego, entonces, lo importante para el utilitarista es que estos animales no sufran, pero sí que existan. Y con esto termino. El utilitarismo, y enlazo de nuevo con el materialismo del principio, no reconoce la santidad de la vida. Esto también podríamos relacionarlo con la idea de dignidad, podríamos hablar mucho de eso. Muchas personas vegetarianas, por ejemplo, consideran que la vida es intocable. El razonamiento de Gear no va en esa línea. En principio, nos interesa que haya, y les interesa el propio animal, vivir, aunque sea vivir para finalmente ser comido, siempre que, por supuesto, no haya sufrimiento. Esto implicaría que habláramos más sobre el sufrimiento de los animales, porque, como he dicho antes, también forman parte de la comunidad moral, según el utilitarismo.
Bueno, pues estas eran todas las preguntas que teníamos y le damos las gracias al entrevistador Rafael Sejudo en nombre de mis compañeros y por responder a las preguntas tan comprensiblemente.
Esperando que haya sido útil, muchas gracias.
Muchas gracias. A mí desde luego me lo ha parecido o me lo ha sido. Gracias a vosotros.